Días a la gente, en este sábado 26 de julio, que va a ser un sábado fresquito, relativamente fresquito para la fecha en la que estamos. Desde las 6 de la mañana te estamos aquí contando noticias, analizando la actualidad. Daniel, el hijo menor de Juana Rivas, ha dormido esta noche en Italia con su padre, Francesco Arcuri. Ayer se hicieron bien las cosas, no como el martes, ayer no hubo circo. Ayer Juana Rivas entregó de un modo discreto a Daniel, a su padre. Este asunto, el asunto de los hijos de Juana Rivas y Francesco Arcuri, está judicializado desde hace años. Está en manos de los tribunales italianos y españoles. Pero el gobierno esta semana no ha querido respetar lo que han decidido los jueces. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, por ejemplo, ha cuestionado las decisiones de los jueces italianos.
Es un asunto que nos duele especialmente. Empatizamos con esa familia que está sufriendo, con ese niño. Es verdad que aquí se produce una disfunción y es una disfunción que tendrá que ser resuelta, yo considero que en la Unión Europea.
Ana Redondo, la ministra de Igualdad, hablaba de disfunción. El ministro de Justicia, Bolaños, también dio por supuesto que las resoluciones judiciales no protegían el interés del menor.
Hemos trabajado y vamos a seguir trabajando para garantizar la seguridad y el interés superior del menor.
Bueno, como si el interés del menor no estuviera tutelado por las decisiones judiciales. Y la ministra Sira Rego, ministra de Juventud, prometió modificar la ley de protección del menor.
Vamos a responder modificando la LOPIVI, la ley que protege a los niños y niñas frente a la
pues
violencia.
Pues la intervención, las intervenciones de los ministros cuando los jueces están trabajando. Como en todos los casos en los que están judicializadas las relaciones familiares y los menores son protagonistas, estamos ante casos complejos, con muchos sentimientos encontrados, con mucho dolor. Hay quien ha presentado a Juana Rivas como víctima de lo que ocurre. Juana Rivas está imputada desde esta semana, está siendo investigada por la Audiencia Provincial de Granada para ver si es protagonista de un delito de sustracción de menores. Y ese auto de la Audiencia Provincial de Granada indica que Juana Rivas se llevó a su hijo menor de Italia sin importarle el daño psicológico que eso pudiera causarle. Los jueces han señalado que ha alterado el régimen de custodia. Y ya en 2018, Juana Rivas fue condenada a 5 años de prisión por sustracción de menores. Se había traído a sus hijos a España en contra de la decisión de los jueces italianos. Y en aquella sentencia se aseguraba que Juana Rivas había explotado el argumento del maltrato físico y psicológico. En 2021, el Tribunal Supremo ratificó, rebajando la condena, pero la ratificó por el delito de sustracción de menores. Digo, esto, recuerdo esto para quien presenta a Juana Rivas como víctima. El caso se ha complicado, el caso es complicado porque los tribunales le dieron la custodia de los hijos al padre. La Fiscalía italiana siempre negó haber encontrado daños reales en los menores en las ocasiones en las que su madre llevó a los niños al hospital. Pero ahora la Fiscalía italiana ha cambiado de criterio y ha solicitado la anulación de la sentencia que en 2025 le concedió la custodia al padre. En septiembre hay un nuevo juicio en el que el padre de los niños es acusado de malos tratos. El caso no es sencillo. Los litigios por la custodia de los hijos en muchos casos son ocasión de la instrumentalización. Son ocasión de instrumentalización de los menores por parte de los padres. Claro, este es un asunto grave porque el nivel de civilización no solo se mide por las prestaciones sanitarias, por el nivel de renta. El nivel de una civilización se mide por el respeto, la tutela que tiene hacia los niños. Porque ahí se expresa de forma clara el respeto que merece cualquier persona, especialmente un niño, y porque en el niño está el misterio del comienzo. Y hay que ver hasta qué punto una civilización respeta eso, el misterio del comienzo en una persona. El lunes está previsto que comparezca Sánchez ante los medios de comunicación. Es previsible lo que nos va a contar en esa comparecencia. Nos dirá que la derecha es poco diligente en la lucha contra la corrupción. Hablará del ministro Cristóbal Montoro y quizá utilice uno de los últimos audios del caso Koldo Ábalos-Cerdán para hablar de la inocencia de Begoña Gómez. Hemos conocido en las últimas horas algunos nuevos audios de este caso. El juez ha entregado a las partes nuevos audios. En uno de esos audios, Lama, el líder empresarial de la trama, asegura que hubo presiones para conseguir el rescate de Air Europa por parte de algunos ministros, pero que Begoña Gómez no fue protagonista de una intermediación para facilitar la ayuda, el rescate en favor de Air Europa.
Sobre lo que me cuentas tú de Air Europa, que quieren vincular la operación de Air Europa a que si ha habido presiones con Begoña y tal,
¿verdad? Es el nuevo audio, nuevo no porque sea de hoy o de ayer, sino porque ahora ha sido facilitado a las partes por parte del juez. En realidad, el contenido de este audio no dice nada nuevo, porque esto mismo que se escucha en el audio que acabas de escuchar fue lo que dijo Aldama aquí, delante de estos micrófonos, hablando con Carlos Herrera en noviembre del año pasado.
¿De qué manera cree usted que pudo intervenir ese acercamiento entre la señora Gómez y el señor Hidalgo para que se produjera con cierta celeridad el rescate de Europa?
Bueno, yo sinceramente, que lo viví muy, muy de cerca y lo viví desde dentro, yo no tengo claro que eso sirviera para que se acelerara. Quiero decir, al final
el rescate ya lo dijo aquí Aldama, no es nuevo el contenido del audio y tampoco sirve para determinar la inocencia de Begoña Gómez, porque estos audios se refieren al proceso que está en curso en el Supremo, a la instrucción que está en curso en el Supremo, la investigación que se refiere a Begoña Gómez, que lleva a cabo el juez Peinado con una instrucción muy particular, ya no se ocupa de Europa. En su momento la Audiencia Provincial de Madrid le quitó al juez Peinado la investigación de todo lo que se refiere al caso de Europa. Esta declaración de Aldama no arroja luz sobre los presuntos delitos de tráfico de influencias y apropiación indebida que Begoña Gómez podría haber cometido. Esos delitos se refieren a la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense, a un software que presuntamente se quedó cuando ese software era de la universidad, y a los beneficios que podría haber recibido por parte del Estado el empresario Carlos Barrabés, que era socio de Begoña Gómez. Con lo cual, ya digo que esto de Europa no tiene que ver con la investigación de los presuntos delitos o de los posibles delitos cometidos por Begoña Gómez. Ya el gobierno se ha dado mucha prisa, los ministros, en decir que este audio pues prueba que Begoña Gómez era o es inocente. María Jesús Montero, por ejemplo, ha dicho en X que han sido meses de injurias, bulos y falsedades y que la verdad se impondrá. También Félix Bolaños ha asegurado que el tiempo ha puesto las cosas o pone las cosas en su sitio. También ha habido mensajes de Óscar López, Óscar Puente. Es llamativo porque ahora lo que dice Aldama sí sirve. En su momento, por ejemplo, la vicepresidenta Montero aseguró, en contra de la presunción de inocencia, que Aldama era un delincuente y que su palabra no tenía valor.
Un delincuente de pronto menciona a un cargo público, a un político, y de pronto te ves en el foco cuando tú no tienes nada que ver con esa persona. Lo que sí sé es que este señor, que vino de la cárcel para hacer esta declaración, mintió y lo hizo además de una manera en la que claramente entendió que le beneficiaba a su propia estrategia de defensa.
Eso es lo que dijo Montero en su momento sobre Aldama. Tuvo que pedir perdón porque lo consideró o lo declaró delincuente. Ahora sí, ahora lo que dice Aldama sí sirve. Óscar López aseguró que Aldama era o es como el pequeño Nicolás.
Aldama, se piensa que es James Bond y se parece mucho más al pequeño Nicolás, el pequeño Nicolás segunda parte. Y el señor Aldama tendrá que responder ante los tribunales de todos los infundios y de todas las mentiras que ha lanzado sobre personas inocentes y sobre instituciones limpias.
Ahora Aldama no es alguien que difunde falsedades y mentiras. Ahora lo que dice Aldama sí vale. Ahora Aldama ya no es el pequeño Nicolás, ahora Aldama es James Bond. Bueno, pues no solo está este audio entre los audios que ha facilitado el juez a las partes. Hay miles de archivos de audio grabados en su momento por Koldo. Y en uno o en varios de los audios grabados por Koldo en su momento, en 2016, se escucha cómo Koldo habla con unos espías. Koldo debió de contratar a dos personas para que espiaran a cargos del Partido Socialista y para que informasen a Cerdán. Esos audios, algunos de ellos, son de octubre de 2016, cuando el Partido Socialista había apartado a Sánchez de la Secretaría General del PSOE. Koldo tenía espías a los que les pedía información para pasarle esa información luego a Cerdán. Entre esos audios hay alguno en el que se escucha a Koldo preguntar por Eduardo Madina.
¿Algún detalle más que os acordé de decir? Vale, ese es un detalle importante, el que bajaba a Madrid. Vale. Por casualidad, ¿sabéis si iba a hablar con alguien? ¿Javier iba a hablar con Susana?
No decía nombres ahí, no ha dicho ningún nombre, solo ha dicho que...
Eduardo, ¿suena? Madina.
No ha dicho nada.
Madina, Eduardo, ¿o suena? Koldo, en plena faena, grabándose a sí mismo con estos dos espías. Recordemos que Madina fue quien perdió en aquellas primarias frente a Sánchez que fueron amañadas, en los que había metido la trama votos. Sánchez, ya digo, el lunes comparecerá ante los medios, dirá que la derecha no reacciona bien ante la corrupción, dirá que hizo bien en no convocar elecciones porque es víctima de una conspiración de la ultraderecha y, claro, seguramente hará referencia a los audios de Aldama, que ahora le favorecen. Pero diga lo que diga Sánchez el lunes, España seguirá sin presupuestos, el gobierno de Sánchez seguirá en manos de Junts y, como ha quedado claro esta semana, en el último pleno en el Congreso, España seguirá afectada por una grave parálisis legislativa. 7 y 13 minutos, te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Dana. La Guardia Civil señala la falta de avisos de la Confederación Hidrográfica del Júcar el día de la tragedia en Valencia. No se dio aviso hasta las 6:43 de la tarde, 2 horas después de la fuerte crecida del caudal. De los 228 fallecidos en Valencia, 192 se produjeron en municipios del Barranco del Pollo.
En negociaciones.
Las que se van a retomar el domingo en Escocia con la presidenta de la Comisión Europea y Trump para intentar evitar los aranceles del 30%. El estadounidense da un 50% de posibilidades o menos para alcanzar el acuerdo.
Alto el fuego.
Es lo que han exigido Francia, Alemania y Reino Unido para Gaza en un comunicado. Piden también la liberación de todos los rehenes israelíes, el desarme de Hamas y excluir a los terroristas de la toma de decisiones sobre el futuro de la franja.
Rechazo.
De Rusia, la reunión de alto nivel que el presidente ucraniano Zelensky pedía en los últimos días. El portavoz del Kremlin asegura que el encuentro solo se puede dar si se llega a un acuerdo de borrador entre ambos países.
Muertos.
Al menos 6 personas han fallecido esta madrugada en la franja de Gaza por nuevos ataques aéreos de las fuerzas de defensa israelíes. En Ucrania, otras 2 personas han perdido la vida esta noche por ataques rusos.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7, 8, 13, 29 y 36. Soles 4 y 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Oye, que he venido al Corte Inglés a hacer la compra y no veas qué ofertas. Los sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Sotoalbos tienen un 2x1 y podemos combinarlos como queramos. Y he visto para cenar el bonito al corte, buenísimo, a 12,80 euros el kilo. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Yo lucho por un periodismo para derribar el muro del miedo. El miedo a informar allí donde está la noticia. Lucho por derribar el miedo a trabajar en libertad. Contra la manipulación, contra las mentiras, contra las presiones. Por la libertad del periodista. Soy Ángel Expósito, columnista de ABC.
Hablamos a estas horas con Alfonso Cabello, que es el vicepresidente del Gobierno de Canarias. Señor Cabello, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días y un saludo a todos los oyentes.
Esta semana el Gobierno por fin ha aprobado el decreto para el reparto de los menores migrantes que hay en Canarias, para el reparto de 3.000, porque si no me equivoco hay en torno a 5.000. No sé si ya se ha puesto en contacto el Gobierno con ustedes.
Bueno, ahora mismo en Canarias tenemos en torno a unos 5.500
5.500
son los menores migrantes que tenemos ahora mismo. Vamos a decir que estamos trabajando en dos líneas diferentes. Una, como bien sabes, que son aquellos que han sido solicitantes de protección internacional, de asilo internacional.
Vale, el Supremo se pronunció ya.
Se pronunció, esos han comenzado ya. Ya se ha producido la entrega de en torno a unos 100 menores al gobierno del Estado, a un centro de tránsito que está aquí en Canarias, que se llama el Canarias 50, para que continúen hacia otras comunidades autónomas. Y esos van a ser en torno a unos 1.000, que son 946, los que tienen esa consideración ahora mismo. Y en paralelo, como tú muy bien decías, este martes el Consejo de Ministros aprobaba el reglamento, el decreto que viene a articular el desarrollo de la modificación de la ley de extranjería para continuar con el reparto de los otros, ¿no? Vamos a decir, de los otros casi 5.000 menores.
Ya, pero esto se está empezando ya a organizar, ¿o no? Porque va a ser en agosto, ¿no? Pero supongo que no será fácil, que habrá que realizar toda una serie de gestiones. Por eso le preguntaba si el Gobierno se ha puesto en contacto con ustedes.
Sí, nosotros estamos manteniendo semanalmente reuniones con el Gobierno del Estado, con diferentes ministerios, para hacer seguimiento al desarrollo de la aplicación de esa ley de extranjería. Como bien sabes, también este pasado martes se aprobaba en el Consejo de Ministros ese, aparte del reglamento, se aportaba una partida de presupuestaria y la declaración de la emergencia para determinados centros, hasta 1.200 plazas en diferentes puntos del conjunto del Estado español. Ahí la ministra, en principio, lo que ha manifestado es que quiere comenzar el 27, 28 de agosto, quiere comenzar con esas derivaciones desde Canarias a Península. Nosotros estamos poniendo todas las facilidades, toda la información encima de la mesa, expedientes singularizados de cada uno de esos menores, cuál es la situación de cada uno de esos menores, para que a partir de ahí se pueda producir esa derivación que termine, bueno, pues un poco con la situación de hacinamiento y de emergencia migratoria que tenemos en Canarias.
Claro, a ustedes se les soluciona parte del problema, pero claro, el reparto está hecho con criterios políticos y por las cesiones a Junts, pues incluye un trato de favor, por llamarlo de alguna manera, a Cataluña, porque exime del traslado de migrantes a esa comunidad autónoma. Esto suscita recelos en muchas otras comunidades autónomas, señor Cabello.
Sí, bueno, al final hay unos criterios, esa modificación de la ley de extranjería establece unos criterios. Los últimos criterios en los que hubo unanimidad en la Conferencia Sectorial de Infancia y Familia fueron del año 2022, si no me equivoco. Sí. A partir de ahí no se ha sido capaz de lograr un acuerdo con respecto a unos criterios que establezca una distribución y por lo tanto se ha ido, vamos a decir, a la última cifra, al último criterio que había y que se aplicaba encima de la mesa. De la aplicación de ese criterio por parte del Gobierno del Estado sale una asignación a diferentes comunidades autónomas. Sí. Independientemente del número, ¿no? Un poco por comunidad autónoma.
Que beneficia a Cataluña, evidentemente.
Bueno, en este caso, por otro lado, es lo que sí pone encima de la mesa el Gobierno del Estado, y aquí a mí no me toca ser defensor del Gobierno del Estado, es que Cataluña ha hecho un esfuerzo previo y tiene un mayor número que otras comunidades autónomas, ¿no? Ahí son muchas, para que nos hagamos una idea, las variables que se tienen en cuenta, los criterios de reparto tienen que ver con esfuerzo anterior, población, Producto Interior Bruto. Bueno,
ya sabe usted que los criterios se fijaron para primero llegar a las conclusiones de beneficiar a Cataluña y luego para luego se establecieron los criterios. Bueno, hay comunidades autónomas que rechazan la llegada de esos migrantes. ¿Esto cómo se resuelve?
Bueno, pues en principio se resuelve con la aplicación de la ley, y me explico. Nosotros tenemos una ley de extranjería que está en vigor.
Sí.
Es una ley de extranjería a la que le han presentado, hasta donde yo sé, 11 comunidades autónomas, un recurso de inconstitucionalidad. Ese recurso de inconstitucionalidad no paraliza la aplicación de la ley, y como a toda ley, debe de ser cumplida mientras esté en vigor y aplicada. Ahí hay una realidad, en paralelo a la discusión, vamos a decir, más o menos política respecto de cómo va, y es que en la ciudad de Ceuta, la ciudad autónoma de Ceuta, o en Canarias, la situación es de emergencia y de hacinamiento, y ya no es que lo diga el Gobierno de Canarias, es que así lo ha dicho el Tribunal Supremo en este auto que dictaba hace casi 100 días, en el que obliga al Estado a empezar a dar respuesta a este asunto.
Lo que pasa es que el retraso de incumplimiento del auto, el retraso por parte del Gobierno ha sido muy llamativo, quiero decir.
Muy llamativo.
Ha habido poca voluntad de cumplir con lo que decía el Supremo.
Ha habido nula voluntad de cumplir, hasta en tres ocasiones se ha preguntado el Tribunal Supremo, la última de los pronunciamientos del Tribunal Supremo amenazando al Gobierno del Estado con medidas coercitivas y que identificara a los responsables de cada uno de los pasos que se iban dando.
Fíjese hasta dónde se ha tenido que llegar.
Se ha tenido que llegar hasta ahí y vamos a decir que se está cumpliendo, si me permite decirlo de esta manera, a regañadientes con Canarias. El Gobierno del Estado cumple a regañadientes con Canarias. Aquí hemos defendido desde el principio que lo que falta es una política estructural a la hora de tratar el fenómeno migratorio general y en particular el que tiene que ver con los menores migrantes no acompañados. Es cierto que el conjunto de la Unión Europea tampoco tiene una política específica, nos exige determinados cumplimientos, pero no acaba de llegar la reglamentación. Oiga, y en esa situación se acaba dejando a las comunidades autónomas, que esto ha ido yendo, y si me lo permite decir así, por barrios. En ocasiones ha sido Andalucía, especialmente Canarias, por una situación geográfica, tenemos a Ceuta, tenemos a Melilla, Baleares también ha tenido diferentes episodios y lo sigue teniendo. Oiga, y aquí lo que hay que hacer es abordar esto, el conjunto del Estado español,
lo que ha reclamado Canarias al principio. ¿No? No poner parches como se están poniendo. Alfonso Cabello, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos los oyentes.
La foto con la que acabo hoy está tomada en un parking de autobuses de una ciudad china. Hace mucho calor. Los conductores de autobús que esperan en el parking para volver a su ruta están desmañanados. Han dormido poco, se acostaron tarde y han pasado largas horas al volante. Uno de ellos se ha bajado hace unos minutos del autobús para estirar las piernas y el aire caliente le ha dado una bofetada. Se le ha venido encima de pronto todo el cansancio de la jornada. Le ha invadido un sopor pesado. Le cuesta trabajo mantener los ojos abiertos. Los párpados, como persianas de acero, buscan el suelo. Con gran esfuerzo se ha dirigido a la puerta trasera, la ha abierto, se ha descalzado y se ha tumbado en el suelo del autobús para echar una cabezada breve, apenas unos minutos antes de volver a coger el volante. Las zapatillas del conductor, azules, de tela, con los talones pisados, han quedado en el suelo como dos barquitas fondeadas en un mar tranquilo. Al conductor, que está boca abajo, le cuelgan los pies fuera del autobús. Es lo único que se ve en la foto. Los calcetines son blancos, a rayas, y no le cubren el tobillo. Se le quedan cortos. ¿Cuál será el primer pensamiento que asalte al conductor del autobús cuando se levante de su breve siesta? ¿Cuál será ese primer pensamiento que le asalte? Muchas veces los pensamientos te asaltan. te dominan, te atenazan, te conviertes en prisionero de pensamientos que no tienen nada de bonito y que vuelven una y otra vez. Pensamientos que echas por la puerta y retornan por la ventana. ¿Cuál será el primer pensamiento del conductor de autobuses al despertarse de la breve siesta? El primer pensamiento puede ser un lamento por el infinito cansancio que sufre desde hace días. El primer pensamiento puede dirigirse contra la compañía de autobuses que le paga mal y tarde. El primer pensamiento puede ser un reproche a sí mismo por no haberse dedicado a preparar oposiciones o por buscar o no buscar un trabajo de oficinista de banca. Pero también el primer pensamiento puede ser un sobresalto de alegría, porque hace 3 meses que no ve a su novia. Lleva 3 meses tachando días en su calendario y mañana su novia vuelve a casa y va a verla, va a abrazarla. Que tengas un estupendo sábado. Puedes volver a escuchar el programa en cope.es.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo escribo para derribar el muro de la propaganda frente a las versiones oficiales que nos tratan de imponer los poderosos, frente al pensamiento inerte, estabulado, alzar la voz de la disidencia. Soy Juan Manuel de Prada y escribo en ABC.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en todos los gazpachos y salmorejos al Valle García Millán y Majao. Comprando 2, la segunda unidad te sale al 70% de descuento y así en más de 4.000 productos. Hasta el 7 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
En los océanos que navegamos, en la tierra que pisamos, en el aire que respiramos, el compromiso de Telefónica por hacer nuestro mundo más humano está presente en cada elemento. Por eso la revista Time y Statista nos reconocen como la segunda empresa más sostenible del mundo. Seguimos conectando a las personas con un futuro mejor.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe, te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos